días. Son las 9:04. Y el día para recordar será el 19 de julio del año 2019. En rigor,
porque
el día de ayer, cuando nació el ente.
18 de julio.
18 de julio.
No ha nacido todavía. Buenos días.
Esto ha sido concebido el ente.
Concebido.
Concebido el ente.
Sí. ¿Y qué quiere decir esta canción?
Esta canción es del bebé Rosemary. Gran película de los años 70 del director Brian De Palma, si no me resuena la memoria. Brian De Palma fue un gran director, muy alabado por gente inteligente como Héctor Soto y Ascanio Cavallo.
Uf, inteligencia plena. Los cerebros.
Pero que luego cayó en desgracia por algunas razones que cuesta entender, ¿eh?
¿Brian?
Sí. Como que el gran. Gran público y también la gente inteligente decidió que ya no era tan bueno. Se le comparó con Ford Coppola en alguna época. Hizo Cara Cortada, de hecho, es su obra más famosa.
Ah, Cara Cortada uno creería que era de Scorsese.
No, es de Brian De Palma.
Buena Cara Cortada.
Buenísima. Es como El Padrino.
Pero muy celoso. Al Pacino.
¿Al Pacino? Yo creo que tenía varios problemas.
¿Ah?
Tenía varios problemas, más sí. De los celos.
Sí.
O sea, las tenía.
La Michelle Pfeiffer.
Tenía actúa. Michelle Pfeiffer, tenía los cerros de coca, tenía las armas, tenía el tráfico. Tenía muchas cosas que resolver. Buenos días, doctor, buenos días. Tenía Niño Maravilla que nos acompaña.
Lo Intocable también.
Lo Intocable. Lo Intocable ya era cuando estaba en decadencia.
Bueno, pero a propósito de eso, la película.
No, estamos conversando, tenemos aquí una discusión con el doctor previa. Yo no sé la opinión de Fernando Zavala respecto a si el ente este es bueno o malo, si es un camello, si. Es una solución razonable.
Roman Polanski.
¿Qué hizo el bebé Rosemary?
Eso dice acá.
Tienen razón. Tienen toda la razón.
Toda la discusión que hicieron ustedes.
Ya perdiste la discusión.
Yo estaba perdido, pero yo no entendía nada, estimado.
Tienen toda la razón.
No soy tan erudito como
¿Lo chequeaste?
Sí. Yo no soy tan erudito como ustedes, pero no me cuadraba nada. Está bien. Igual como a mí no me cuadra nada, lo voy a reconocer abiertamente, esto de tener que meter al Estado a administrar pensiones, lo he dicho varias veces. Entiendo, a ver, tratando de buscarle una explicación a cómo llegamos a tener este ente. Entiendo que en algún minuto se planteó como una máxima política de que la AFP no daban el ancho y que necesitaban una validación, una legitimación del sistema de administración de las pensiones. Además entiendo de que hay un consenso nacional de que el sistema de capitalización individual en su origen al menos es un sistema que es positivo y que hay que mantener las bases, es decir que el sistema de reparto quedó como un poco fuera de discusión. Lo que no entiendo bien es por qué en algún minuto como que nos convencimos como país de que el Estado tenía que jugar un rol en la administración de las pensiones. Entonces, mi cuestionamiento sería ese. Ahora, eso yo lo he dicho antes, entonces como que estoy un poco pasado de moda hasta la altura. Como que ya, por eso te digo. Entonces, si es el ente o no es el ente, la verdad que el único comentario que a todo esto, señor director, señor doctor, perdón, señor licenciado, señor doctor, el director no está, esto está lejos de haber nacido todavía. Acuérdense que lo que pasó ayer
fue que se aprobó el segundo piso. ¿Cómo
se aprobó en la Comisión de Trabajo recién, ya?
A la Comisión de Hacienda.
Claro, y después tiene que pasar a la sala de la Cámara de Diputados todo esto. Y luego tiene que ir al Senado, pasar por comisiones, pasar a la sala. Eventualmente, si es que hay alguna modificación estructural del proyecto, va a volver a la Cámara de Diputados y luego recién podríamos proclamar que ha nacido. Pero lo que pasó ayer es que, y yo creo, me gusta la analogía del doctor, de que fue concebido, es decir, como que recién se dio el primer paso.
¿Ah? Analogía mía.
No sé si mía.
Ya, bueno, pero lo que importa es que yo no entiendo bien. O sea, no entiendo bien por qué el Estado, pero si ya estamos de acuerdo en el Estado, hay una cosa que a mí nunca me ha gustado como principio, que es que me gusta que todos compitan en las mismas condiciones, ¿ya? Entonces, si es que a la AFP le exigimos tener giro único, ¿por qué entonces ahora vamos a abrir la administración de fondos de pensiones a otras entidades que no tienen giro único?
Entiendo que serían filiales con giro único.
¿Eso está claro en el proyecto?
Eso entendí yo. no lo sé.
Ya. Yeah. Bueno, quizás ahí se despeja alguna duda, puede ser.
Bueno, lo que hay que entender, creo yo, y creo que lo lograba entender, es que para hacer cosas hay que negociar, hay que transar. Y muchas veces hay que transar cosas importantes. Porque en la política no está en la primera instancia el bien que se quiere conseguir, sino que en la primera instancia está la ideología, lo que yo pienso que es bueno. Y tenemos un buen porcentaje de gente en la política chilena que piensa que todo lo tiene que hacer el Estado, y otro porcentaje más alto, creo, que no cree en eso tan firmemente. Y en las circunstancias que tenemos políticas, un Congreso, digamos, desfavorable, al parecer algo había que hacer y ceder. Y creo que este algo que se está haciendo y cediendo es feo, porque al final no va en beneficio de las jubilaciones, porque claramente este 4% va a ser administrado en un sistema más caro, con menos know-how, que le va a tocar prender la máquina y arriesgarse. Y por otro lado, permite que sigan funcionando las AFPs, que han demostrado casi durante 40 años una capacidad de generar rentabilidad, que de hecho el 70% de los fondos que administra actualmente es producto de la rentabilidad y el 30% de los aportes. Es un sistema barato, es un sistema de bajo riesgo, que tiene la libertad de parte del dueño de la plata de elegir quién se lo administra. Ahora, todo esto de alguna manera está siendo borrado por este ente que va a tener el monopolio de administrar casi el 35% de las platas que empiezan a entrar de ahí en adelante a los fondos, y debe haber mucha gente frotándose las manos de cómo va a ser, digamos, negocio con esto. Pero el hecho va a ser el siguiente, creo yo, que el ente que tratan de configurar de que va a costar 1.200 millones de pesos anuales, con esos 1.200 millones de pesos anuales va a pagar simplemente los consejeros y las oficinas de los consejeros, más quizás si tienen un terminal Bloomberg, el consejo part-time para administrar el fondo más grande de Chile.
No van a administrar, van a licitar, van a hacer una administración.
Pero esa administración, al final, ellos van a tomar la decisión de quién administra esta cuestión.
¿Puedo hacer una precisión?
Es lo mismo, espérate. No, y finalmente este ente, para administrar y saber qué es lo que se está haciendo, va a necesitar una estructura. O sea, van a necesitar apoyo, van a necesitar auditar al organismo. O sea, si yo llego y le paso la plata a la Caja de Compensación Los Andes,
por decir una sola
por entidad, decir un ejemplo, y el fondo más grande que va a tener Chile, no sé, acá 5 años más o menos, yo tendría otro ente, digamos, que ayude a un entito que supervise lo que está haciendo la Caja de Compensación Los Andes. O sea, la Caja de Compensación Los Andes perfectamente se te puede transformar en un ESAL, por decirlo de alguna manera gráfica actual.
¿En un qué?
ESAL.
¿Qué es ESAL?
La Sanitaria de Osorno.
La Sanitaria de Osorno, que también está ahí actuando con el agua bajo licitación. Y ayer vi un reportaje que es penoso, como de verdad estaban administrando
habido problemas en los últimos años, ha sido no en la AFP, sino en las cajas de compensación, por poner un ejemplo.
Claro. Yo no he conocido un problema de una AFP con un fondo, con que alguien diga, oye, la AFP me robó la plata, o desapareció mi plata de la AFP, o no sé, o la AFP tomaron decisiones de inversión totalmente equivocadas.
Oye, pero déjame hacer otra precisión, porque quizá alguno de los que nos está escuchando se imagina que o alguien no está muy familiarizado con cómo funciona la AFP.
Pero después voy a terminar con la idea después.
Dale. No, es que lo que te voy a decir es que la AFP al final del día lo que hace es que de alguna manera licita sus carteras de inversión entre administradores profesionales. No es que, o sea, la AFP funciona con administradores de fondos, funciona con managers internacionales y nacionales. No es que la AFP, o sea, entiendo que tiene una parte de cartera propia reducida,
directa,
pero también funciona con, interactúa con los actores del mercado, digamos, invierte en fondos, por ejemplo, invierte en el Fondo de Independencia, que es auspiciador de este programa, que es un manager de un fondo inmobiliario, digamos. No es que la AFP directamente vaya y compre edificios comerciales o oficinas.
Todas las administradoras tienen plata de la AFP.
Claro, en Facebook, en Google.
Por eso te digo,
entonces
esto de que los administradores de fondos no están metidos dentro del sistema no es verdad. O sea, ya están involucrados. Y por eso me parece curioso que ahora tengamos que meter al Estado a través de este organismo, consejo de administración.
Pero es que olvídate que es curioso porque es político.
Por eso te digo. No sé, es que yo sé que mi punto está fuera de moda, pero voy a seguir diciéndolo, aunque sea lo único que. Pero me parece curioso. Y en el fondo, el tema de al final del día de si esto va a mejorar las pensiones de los afiliados, a mí me parece que es discutible. Es discutible, probablemente.
No es discutible.
No las va a mejorar,
digamos. No las va a mejorar.
Claro. Lo único que va a hacer es un punto político.
Lo único que va a ser un punto político, logró que se peleara la oposición entre ellos por un rato, no sé cuánto durará esa pelea. Pero tú dejas de terminar
en sí, claro. Lo que yo creo en el mediano plazo, esto va a reafirmar que la AFP son el mejor sistema que tenemos a mano, el mejor sistema casi mundial.
Es una teoría optimista la tuya. ¿Por qué?
Porque el ente finalmente a los. Al tiempo.
Finalmente,
no va a tener el rendimiento que tienen la AFP al mismo riesgo.
No, puede que
el ente apunta a un fondo C.
Uno de los entes. Porque
uno de los entes.
Acuérdate que hay dos, parece.
Hay dos entitos.
Bueno, uno de los entes. Y te aseguro que un ente dominado por un consejo.
No, pues esos son los YAPA, ¿no?
No, o sea, hay unos fondos de vida, ciclo de vida, y otro de...
Sí, el de ciclo de vida es como el fondo de...
Te sigue, te acompaña, te mete en ABC, sí, en un piloto
es
automático.
Es lo mismo que tiene la AFP.
Piloto automático.
Es lo mismo. Ahora, tú bueno, que entendís más de algunas cosas. Lo que va a pasar acá...
De algunas cosas.
Es que este ente va a empezar a mostrar dificultad para competir en rentabilidad, que es al final lo que se busca, del fondo... con respecto a las AFP.
Ese es tu diagnóstico.
Ese es mi diagnóstico.
Yo digo el mío.
Y por lo tanto, el sistema AFP se va a validar.
Tengo que como que tomar vuelo para hablar, porque...
Dale.
Pero yo creo que todo lo contrario, las consideraciones que van a manejar este ente no hoy día, sino en el mediano plazo, son 0% técnica y 100% política. Que la reforma esta lo único que hace es chutear el tarro 2 metros más allá, ni siquiera varios años, sino que nadie va a quedar contento porque no estamos contentos nosotros, no está contento el Frente Amplio, no está contento la DC, nadie está contento. Y las soluciones a media y por un rato normalmente terminan funcionando mal porque hay malos entendidos, porque tú dijiste esto. Ni siquiera hay acuerdo hoy día entre la gente que votó ayer, que eran 5 o 7.
8.
Respecto a qué es lo que estaban votando, qué es lo que habían entendido en 2 días. Dije, no, yo entendí otra cosa.
No, entonces, imagínate que el ministro del Trabajo hace una semana creía que podía ser el ente del Banco Central.
Imagínate. Entonces los camellos y las cosas mal hechas y afirmás con alfileres no funcionan por definición. Y respecto al punto político, es cierto lo que tú dices, hay minutos en que hay que transar, pero los principios no se transan. Nosotros nos hemos visto acá enfrascados en una discusión falsa, ideológicamente falsa, de que las AFP, el señor Messina con habilidad extrema, o sea, un gallo va a sacar, yo creo que es el caso de Harvard, de cómo a contar de una serie de mentiras, tú armas un caso que termina comiéndose desde la extrema izquierda y para en hack José Antonio Kast. Nadie, aparte de nosotros, hoy día defiende la AFP, porque en el gobierno el ministro Monker ya no la defiende. Porque le compró el eslogan a la ministra, ex ministra Kraus, con sus ojos de hielo, cuando dijo ni un peso más para la AFP. Entonces todo el espectro político hoy día le echa la culpa a la AFP de un caso que es mentira, simplemente. La AFP, como tú dices, hicieron la pega, nunca se robaron un peso, tienen rentabilidad súper buena, son admirados como caso de solución para las pensiones en todas partes del mundo. Brasil va en ritmo de colisión. El otro día miraba un gráfico en el Economist. Va 40% del PGB en el año 2050 lo va a gastar en pensiones si no hacen la reforma. Y nosotros tenemos la suerte de tener el problema resuelto con capitalización individual, porque la gente que tiene tiempo tiene el beneficio de usarlo en su beneficio. Entonces ahorra, las platas rentan y al final, como decís tú, el 70% para, ahorro.
Entonces, espérate. Ahí hay un punto, ¿ah?
Los principios.
Ese principio se mantiene.
En la política. Bueno, por algo yo no soy político.
No, pero ese principio se mantiene.
¿Cuál?
Para darle un punto al gobierno. ¿Cuál? Yo creo que aquí hay que ser, tratar de ser un poquito más... De que el sistema se mantiene en base a capitalización individual.
Sí, pero...
Metiendo
pero,
al Estado, que pero, para mí no entiendo
por qué. Pero pero con este camello.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, pero, en el fondo pero está, hecho el, está hecho el vehículo. Si yo del punto de vista contrario, yo me pongo la otra vereda, yo digo, se armó el vehículo para tomarnos el 4%. Está listo.
Claro.
Se llama... GES, CAS,
APIA.
APIA. ¿Por qué? Porque va a venir, mira, ¿y sabéis cómo se hace esto? Viene un terremoto.
Hay que
necesitamos plata, qué sé yo, más el 4% en vez de ir a rentar más, como decís tú, porque se ha demostrado que bueno, da lo mismo que tenga menos rentabilidad, porque hay que ser solidario, si es un terremoto. Oiga, porque hay un ya empiezan a hacer cosas
que. ¿Para qué tenías esa plata para ahí?
¿Para qué tenías esa plata? No sean egoístas, pues, oye, hay que invertirla en educación. Y así termina siendo la caja el gobierno. Y el día de mañana, ¿qué te van a decir? No, usted no tiene su 4%, sea lo mismo. Si yo le hago un papelito que dice, usted tiene 4%, yo se lo garantizo, yo soy el gobierno. Y perdiste tu plata. ¿Por qué? Porque al final lo que hay de interés de verdad detrás de esto no es la AFP ni los pensionados. Los pensionados dan lo mismo. Lo que se han dado cuenta esta gente es que el sistema financiero chileno y al final el modelo de desarrollo chileno se basa en las AFP. ¿Por qué crees que existen todos estos administradores de fondos? ¿Por qué existe toda esta plata para ahorrar? ¿Por qué existen los recursos para hacer carretera y qué sé yo? Porque existe un stock de ahorro que en el año 80 no existía. Y hoy día hay 300 mil millones, ¿cuánto haya? Sí, 300 mil millones de dólares
200.
Que viabilizan que se construyan malls, que se expandan las compañías a... Y eso lo toman en lugar de participar del negocio con el señor Paul. El otro día salió un gallo en el Congreso diciendo, se encochó, le financian la...
Sí.
Usted pone la plata y le pasan la plata a Paulman. Yo soy socio de Paulman. Ese es el concepto. Entonces, al fin y al cabo, el punto es, yo creo que a largo plazo es muy malo para un país que tú valides mentiras. Y eso es lo que se hizo con esta negociación, de mi punto de vista.
Oye, gran debate en WhatsApp.
¿Cómo? Se... ¿Ahora te diste vuelta?
No me he dado vuelta.
Lo convenció, al aire.
Yo estoy hablando como político que corresponde.
¿Como político qué eres?
No, te estoy diciendo que está bien, que es una mentira. Una mentira que está totalmente validada. Una
mentira que ya está validada.
Una mentira que está validada.
Imagínate que
en la creencia
gente...
popular. Oye, y te digo otra cosa.
Chris. Escúchame una cosa.
Oye, el
si tú agarras,
fan club en WhatsApp.
Si tú agarras, escúchame una cosa.
Yo, licenciado.
No, licenciado.
Si tú agarras a una persona educada, no te estoy hablando un gallo que no trabaja, no va caminando por el bosque saliendo de una reunión millonaria, qué sé yo. No.
Yeah.
Una persona que trabaja, un ingeniero que trabaja en temas que no tienen nada que ver con finanzas y le preguntáis si las AFP son buenas o malas, te va a decir malas. Y hace 2 años atrás no lo pensaba. Claro. Y eso es obra y gracia del señor Mesina, con la ayuda y la complicidad de los políticos de izquierda, de la DC, que se compró este cuento, yo no entiendo por qué, y ahora del gobierno, que le dijo, siéntese a la mesa con ese discurso, no más AFP. ¿Por qué no van a permitir a la AFP, por ejemplo, participar en la licitación del 4%? Del Yapa.
Por si ideología.
Van, si van gratis.
Claro.
Lo dijo aquí Fernando Larraín hace un rato atrás.
Uh-huh. Oye,
ya, pero yo no es que esté, o sea, yo estoy...
No, espera
un segundo. El problema más grave es, además, quizás, de que el problema de corto plazo no se soluciona en nada, porque este 4% con el ente o sin el ente va a resultados como en 10 o 15 años más a la gente en concreto.
Meter solidaridad para que los pensionados, con topado hasta un
par de. Ya, pero el que gana 1.5 millones y tiene una pensión de 400 lucas. Va a seguir con el mismo problema.
No, porque ese gallo no lo cotizó. Si cotizó, va a tener 70% del 1.5 millones. Si ganaba mucho.
Pero ya
más
no que... cotizó, no puede retroceder en el tiempo.
Ah, bueno.
Claro, ese problema no se soluciona con esto, doctor.
No,
ya. Oye, estimados, Microsoft reportó ayer, perdone que les cambie de tema. Este tema es apasionante y podemos seguir toda la tarde, pero Microsoft reportó ayer, tú sabes, no sé si saben ustedes, pero en los últimos 2 años y medio, el 100% de las veces que Microsoft ha reportado resultados le ha ganado las estimaciones. Y esta vez no fue la excepción.
Este CEO es un astro. ¿Eh?
Es un bestia. Ah, sí. Increíble.
Ha ido muy bien, que el pelado saltarín era
Nadella.
Creo que es indio.
Sí, de origen indio.
No, es indio.
Reportó resultados, le ganó en ventas y en utilidades.
Bueno, yo te dije que me gustaba Microsoft, ¿te acuerdas?
Sí, eso es verdad.
$100.
Hace un año.
$140.
La acción en el pre-market sube 3%. Y lo interesante del cuento, y esto yo lo he comentado con el doctor antes de los programas de la tarde, pero tú sabes, señor licenciado, que Apple se transa hoy día aproximadamente a entre 16 y 17 veces utilidad. Okay. ¿Ya? Microsoft se transa a 30 veces de utilidad. Amazon 50, ya para que te paten un orden de magnitud. Entonces la pregunta es por qué compañías que uno podría hacerlas comparables, digamos, como Amazon y Apple, son más o menos del mismo tamaño, están los dos en el mundo tecnológico, ambas tienen, se supone, servicios y hardware, etcétera. Una se transa a 17 veces de utilidad y la otra a 30. ¿Eh? Y yo
te podría dar una
mi teoría es por esto, por lo que pasó hoy día. Porque la expectativa de crecimiento de las utilidades es mucho mayor en una que en la otra.
Por definición. Pero ¿por qué? ¿Sabes por qué me empezó a gustar Microsoft a mí? Es una observación que puede tener que ver con eso. Puede tener que ver.
Dale, dale.
Pero cuando te compras tú los computadores de hace un par de años que ocupan Windows, se transforma este negocio de caja a un negocio software as a service. O sea, yo tengo que pagar por mi licencia Windows y por mi licencia One. ¿Cómo se llama la cuestión de la nube donde uno guarda los archivos?
OneDrive y Office 365.
OneDrive, claro. Que en el fondo tengo una copia en línea de mi disco duro. Y tú metes una tarjeta de crédito y se transforma en un pago automático mensual.
Que no te das cuenta.
Y es una torta de ingresos para siempre. Porque el stickiness, o sea, la capacidad de salirme yo de ese deal es muy baja.
¿Qué es esa palabra?
Stickiness.
Como que te quedas como un sticker.
Pegajoso. O sea, pero yo me meto una vez, tengo todo mi archivo, tengo mi tarjeta de crédito y me cortan mi Office si lo dejo de pagar.
Tal cual.
Es como salirse.
Oye, y si uno fijamente, justamente ve el desglose, las slides que publicó la compañía ayer con el desglose de los resultados, justamente el gran crecimiento de la compañía viene dado por los servicios que ellos prestan a través de la nube, ¿ya? En particular hay un producto que yo no conozco muy en detalle, pero me metí a investigar en la mañana, que se llama Azure, ¿ya? Azure, que es una especie como de plataforma de servicios computacionales en la nube que tiene varias cosas para empresas. Y que permite, o sea, en el fondo es como el equivalente, y voy a usar una analogía que no es 100% igual, pero para entender, es como el equivalente de lo que hace Amazon con Amazon Web Services. Microsoft tiene Azure.
Sí.
Y lo que muestra la compañía es que en el último trimestre el número de contratos nuevos de Azure ha crecido fuerte. Y de hecho el segmento que más crece, donde viene como el fuerte el crecimiento, es lo que ellos denominan Intelligent Cloud, que es justamente este producto en particular. ¿Ah? Y de hecho ese segmento crece 20% año contra año este trimestre, comparado por ejemplo con Personal Computing, que es como el negocio más tradicional de Microsoft, que crece solo 4% año contra año. ¿Ah? Igual crece, pero crece mucho menos. Entonces, definitivamente tienes la razón de que el crecimiento de Microsoft está dado hoy día por los servicios que están prestando para empresas y para personas desde la nube.
Yo siento que funciona mejor ese modelo que el de Apple, en el sentido que en Apple es menos fluida la suscripción, los servicios de suscripción, ¿no?
Pero a Wendy, que
Apple Store, no, cuántas cuestiones que Apple tienen Store, un stickiness que no, sí, no me doy ni cuenta.
No, sí. Apple Store es el para personas. Yo creo que Apple para empresas quizás hay
donde llegan cobros de $1, $2.
La facturita chica.
Sí.
La magia de la factura,
sí,
chica.
Sí, y llegan a las 2:00 a.m, 2:30 a.m. Entonces así el otro día como que no te fijáis mucho, porque pasó. Tenés como 10 mails más.
Así
pasa. Es. Sí. O sea, oye, es bien variopinto el precio-utilidad, el trailing precio-utilidad de las grandes empresas. O sea, Microsoft, que lo comentaron ustedes, tiene 30 veces.
30 veces.
La empresa más grande del mundo.
¿Es la empresa más grande del mundo, idea?
Sí.
¿Ya?
Amazon, que es la segunda de las que tengo acá en pantalla, tiene 83 veces.
Ah, mira, yo dije 50, o sea, me quedé
83.
Corto.
Apple tiene 17.3. Google, adivinen.
27.
Yo te digo que más que Microsoft.
No, es igual a Microsoft, 29.
Ah, ya. Me equivoqué por todo. Casi.
¿Facebook?
Mucho más que todos los demás.
No sé, a ver.
No cachan nada.
No cachan nada. No.
29.
Estaba hablando el ratio, parece utilidad.
Sí. Y hay, acá sí que no le van a apuntar, que es la última que les voy a preguntar. Baba. O sea, Alibaba, los 40.
Me imagino que cercano a Microsoft, o sea, cercano a Amazon, ¿no?
40. Sí,
eso. Claro, por ahí.
¿No? 49.
Bien,
¿viste? Claro. Bien, así
todo
que.
Los chinos pagan.
Es bien variopinto.
Pero es bien.
Sí, pues, o sea, bien. Amazon llamando un poco la atención, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Le tienen confianza el pelado.
Besos.
Sí.
Es que lo que pasa es que además Amazon gana muy poco. ¿Tenéis la utilidad?
Tengo la utilidad, sí. La EBITDA tengo.
Es muy poco.
EBITDA tengo de Microsoft, por ejemplo. No es tampoco.
No, 50, el de Microsoft es mucho.
51 mil millones.
¿Y el de Amazon?
31 mil.
Ah, no,
¿te sabes cuánto es el margen operativo de Amazon, de Microsoft? A todo esto que a mí me sorprendió.
Gigante.
Fíjate una estimación. Margen operativo, último.
¿Cómo será? ¿Qué significa que hará margen operativo? Ventas menos
claro,
todos los.
Claro, costos, menos pago la deuda, etcétera, ¿sí? O sea, antes de eso.
35%.
Mira, bien, 37. Bien. ¿Cómo?
Oye, va a cerrar la editorial. Quería saber tu opinión de lo que pasó con Netflix.
No, que te encuentro un genio. Si ese era el punto al que quería llegar.
¿Por qué?
Porque dijiste que Netflix iba mal y todo.
Ah,
te felicito.
Okay. Pero ganaste la apuesta. No, he dicho que iba mal. No, la apuesta es de acá a 3 años.
Oye, tenemos.
Netflix no va a ser el mayor.
No, eso no sé. Eso no estoy.
¿El mayor?
¿Cómo tú vas chuteando el tarro como el
aficionado? Si te lo mandé por escrito, hombre.
Oye, nos da una. Tenemos todo un almuerzo, una fiesta ya está.
El además dijimos el restaurante más caro de Santiago.
¿Cómo están los mercados?
Que hay un debate sobre cuál es el restaurante más caro de Santiago.
Están abriendo los mercados y nosotros todavía seguimos hablando.
Así es.
Tenemos una apasionante
discusión.
Un apasionante entrevistado.
Sí.
Ya llegó.
Vino rápido. Fernando, yo estoy aquí.
Dow Jones abriendo levemente al alza, Nasdaq también, o sea, plano al alza.
¿Y Chile, el dólar?
S&P 500 con... Microsoft yo creo que están en el S&P 500 y no están, no sé si están en el Dow Jones. Así que en el S&P 500
sí, con tiene que estar.
0.36.
Ya, ¿y dólar en Chile lo tienen o no?
Sí.
6.83,8.
Ok. Bueno, saben ustedes que Tecnofast es una de las principales compañías dedicadas al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares. Todavía no... Vamos a la planta.
Próxima semana.
Próxima semana, ¿tú vas a agendar?
Yo estoy agendando.
Pero el ejemplo que yo di, doctor, es que ¿qué tan importantes son para Copec los baños?
Lo más importante.
Lo más importante.
La calidad y la limpieza.
Dentro de la estrategia de Copec.
Sí.
Bueno, fui al sur y están arreglando los baños de un pronto y adivinan a quién contrataron.
A Tecnofast.
Efectivamente.
Ahora puedes pagar usando solo tu celular. ¿Sabía eso, no? Tú que andás en la vanguardia, niño maravilla, ingresa tu tarjeta BCI Visa en la app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular, porque seamos diferentes, es entregarte la forma más fácil de pagar en BCI. Y yo ya estoy fanático del match, ya no hago casi ninguna transacción P2P en...
O sea, ya no le pasáis billete a la gente, solo match.
¿Eh? Match.
Está bueno. Dice que cuando llegas a lo más alto descubres que hay otra forma de ver el mundo. Para esas personas existe Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicos. Descubre más en almagro.cl/ph.
Independencia Jefe es líder en administración de fondos inmobiliarios, más de 28 años de exitosa gestión. Además, labora ahí la señora de El Niño Maravilla, que es muy simpática, muy capaz.
Tiene que ser la empleada del año, si no, sí, imagínate.
Y además liderado por don Fernando.
Cada vez que digo eso me mata, pero bueno.
Sí. Y escuchaba el programa de antes, ¿eh?
Sí.
Conocí al doctor, decía que se reía con el doctor, me
dijo la otra vez. Oye, las motos Ducati.
¿No te interesa ese comentario, doctor?
Sí, pero es que tenemos que apurar. Las motos Ducati están ubicadas ahí en Las Condes, arriba, hasta el señor director ya conoció el local, que queda más o menos frente al home center en Avenida Las Condes, en la vereda norte. Tiene todo el line-up de las motos Ducati, que son de varias cilindradas, varios tipos de modelos. Están las multipropósito, como la multiestrada 950, que me tocó probarla, y realmente he probado todos los tipos de motos, y esta es realmente superior a la competencia. Hay financiamiento, hay garantía, hay todo. Lo de Ducati, que una vez lo veo como que estuviera en las nubes, no, está acá en Chile. Ducati Motos.
Se viene el 18, ¿eh? Todavía queda un par de semanas. Dos meses. Sí. Este 18 transforma la entrega, la forma de entregar tus gift cards. Todas las empresas entregan estos aguinaldos. Bueno, una manera muy moderna, actualizada, tecnológica.
Sencilla, tragable.
Entregar gift cards, ¿ah? Automatizando la gestión. Y en minutos, tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones de su gift card favorita. Incentiva, motiva, premia con decanje.com.
Es de canje sin la E.
Sin la E. Claro, esto es de dedo. Sí, yo me canje. Metí. Contáctanos en empresa.canje.com.
Oye, vamos entonces con nuestro viernes de emprendimiento.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, se dice en Chile que faltan unicornios. Que son empresas que hayan partido de cero y se hayan transformado en compañías de varios cientos de millones de dólares, pero cuando uno dice eso aparece gente que te dice: ojo, Cristal Lagoons. Seguramente le va a dejar el perfil acá a un Cristal Legüedé, director ejecutivo de la compañía, pero efectivamente Cristal Lagoons se ha transformado en una compañía muy exitosa que ha hecho proyectos a nivel global. ¿Cómo te va, Cristiano? Me gustó recibirte por acá.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Oye, ¿por qué no nos cuentan la historia de Cristal Lagoons antes de partir con otras cosas?
Perfecto. A ver, primero, sí, es un unicornio. Y esto parte...
Entonces, digámoslo, un unicornio son $1,000 millones.
$1,000 millones de valoración.
¿Eso es así?
De hecho, la valoración que hizo el BCG es de $2,000 millones.
Mira.
Entonces, es una compañía que sí cumple... Sí cumple el criterio.
Para los que no creen que hay unicornio.
Sí hay unicornio. Y de hecho un unicornio basado en una real invención, no solamente en un modelo de negocio. A ver, esta cuestión, la historia es bastante entretenida. Fernando Fitchman era desarrollador inmobiliario y tenía este terreno donde hoy día está San Alfonso del Mar. Quería hacer este proyecto con una laguna, porque la playa, ¿no es cierto?, que está ahí, todos la conocemos. Bueno, todos sabemos cómo es nuestro mar, ¿no es cierto?, sí, que no es precisamente ni cálido ni tranquilo. Y construyó la laguna.
Ese mar que tranquilo te baña.
Ese mar que tranquilo te baña, la mentira más grande del planeta.
No te baña ni tranquilo.
Entonces, construyó la laguna, y la laguna, cuento corto, los 10 días se le puso verde. Nadie le pudo resolver el problema. Fernando, de formación, es bioquímico, así que empezó a investigar, y 7 años después dio con la solución.
¿Pero hizo la laguna del tamaño original?
Sí, la laguna era el tamaño original.
Y a la semana se le puso verde.
Se puso verde. De hecho, están las fotos, es impresionante.
Echándole cloro y todo. O sea,
era puro cloro. Camión de cloro.
Y todos los que compraron, imagínate lo contento que estaban, lo querían matar.
Era un anti-unicornio.
Absolutamente. Así que Fernando, como te digo, salió al mundo a buscar si había tecnología, ¿ya? Yeah. No la encontró, ¿ya? Y tuvo que inventarla él. Y finalmente la inventó, ¿ya? Así que ahí nace...
Pero él sabía algo de química.
Él es bioquímico, de formación es bioquímico. Okay. Así que él dijo, ya, pues, tendré que inventarla yo. Pues.
¿Pero qué diferencia tenía, aparte del tamaño, esto con una piscina que se mantienen como se mantienen las...
Lo que pasa es que no, si tú tratas de usar tecnología piscina, no te da por muchas razones. Primero, no te da por razones económicas. ¿Ya? O sea, la cantidad, los tamaños de filtro que tenés que tener, la cantidad de químicos que le tienes que echar, es absolutamente inviable, no se puede, ¿ya? Entonces la verdad es que no por eso no existen piscinas tan grandes, porque no sí, te da, pues. Sí. Entonces la gracia fue que Fernando descubrió una manera: ¿cómo hago para mantener esta agua cristalina, pero con costos que sean mucho más bajos, ¿no es cierto?, sin pérdida de agua, hay un problema hasta ecológico. Tú en las piscinas tenés que descartar un 1/30 de agua todos los días. ¿Ya? Claro. Imagínate renovar una vez al mes el agua completa de una laguna. Inviable. Claro. O sea, en pura agua te saldría una fortuna.
Mm. Oye, y Cristian, a ver, ¿y el modelo de negocio? ¿Cómo funciona esto?
Porque espérate, que termine la historia.
No sé la historia.
Ahí está patentado. Oye, esto.
Está patentado. Ya,
pero ahí, lo que pasa, ¿sabes lo interesante?
Están enojados.
¿Sabes lo que a mí me parece genial? Es transformar esto de un modelo de un desarrollador inmobiliario a una compañía que hace laguna. Ese es lo sí. A mí me parece.
No, y una compañía que es de IP, una compañía que es de propiedad intelectual. Sí, nosotros, sí, a ver, sí. Fernando inicialmente pensó que él iba a hacer proyectos inmobiliarios. Esa fue su mirada. Dijo, oye, voy a.
Porque le fue muy bien,
le fue súper bien en San Alfonso, voy a hacer más de estos proyectos. Pero al poco rato dijo, la estoy embarrando. O sea, si hago esto, me voy a demorar 200 años en llegar a tener más laguna. Mejor patentemos la tecnología y vámonos al mundo.
Pero ¿cómo descubrió la tecnología así brevemente?
¿Cómo la descubrió?
Sí, ¿cómo la inventó?
A ver, si me preguntáis, un proceso inventivo. O sea, empezó.
Prueba y error. Prueba porque y eso error, tiene prueba y error, mucho que ver con el modelo de negocio.
Prueba y error.
Está patentado, de hecho.
Hasta que llegó a la manera de funcionar. Que en resumen, nosotros tenemos un tema de que en vez de usar la cantidad de químicos que usa una laguna, primero hay, perdón, una piscina, tenemos ciertos químicos que obviamente son, entre comillas, secretos, ¿ya? Uh-huh.
Es como la fórmula de la Coca-Cola.
Es una mezcla cosa. Hay un tema de fórmula de la Coca-Cola, hay un tema de procesos, hay un tema de cierta suma de tecnologías que permiten optimizar el manejo de la laguna. La verdad que efectivamente es una invención, ¿ya?
Es notable,
¿ya? Y el tema es que ahí, Fernando, lo que se le ocurrió después fue mejor esto lo patento y lo que vendo es la tecnología y no me dedico a hacer yo las lagunas. Y así tenemos patentado esto, hay más de 2.000 patentes en 190 países. Entonces está patentado todo el mundo, ¿ya? Y lo que nosotros vendemos es la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el modelo de negocio? En el caso del desarrollo inmobiliario, como lo que logramos es que el valor de la tierra crezca, porque obviamente podéis poner una laguna literalmente en la mitad del desierto, que de hecho la laguna más grande del mundo hoy día está en la mitad del desierto.
Allá en los Emiratos.
En Egipto. Está. Va a ser la más grande va a ser en Emiratos, que va a tener 60 hectáreas.
O para navegar ahí.
No, podéis navegar. Y en el fondo lo que hacemos, por lo tanto, es que le cobramos un royalty al desarrollador inmobiliario. Claro. Entonces, en el fondo, de ahí ahí se monetiza, digamos, esta invención. O sea,
usted le cobra por cada.
Le cobro por las propiedades que vende, exacto. ¿Ya? Ese es más o menos el modelo de negocio. Oye, en el caso Real Estate.
Claro, y lo que yo entiendo, y yo creo que eso es como la nueva etapa de la compañía, es que al igual como las propiedades inmobiliarias, ya la venta, de hecho hoy día salía en el diario que los inversionistas hoy día son los que la llevan en términos de la venta de departamentos en Santiago, y todo se está yendo a renta. Ustedes también están transitando hacia un modelo de renta. ¿Qué no nos cuesta?
A ver, yo te diría que las lagunas en el caso de desarrollo inmobiliario se construyen en todos lados, ¿ya? Claro. De hecho, hay una laguna ahora, la primera que se abrió en Miami, que es un modelo de renta, en el sentido de que el desarrollador inmobiliario arrienda los departamentos, no los vende, etcétera. Pero el cambio que estamos haciendo nosotros es otro, es que no saliendo, sigue el negocio de desarrollo inmobiliario, pero se agrega un negocio nuevo que es mucho más grande y con un potencial gigantesco, que es lo que nosotros llamamos las PAL, las Public Access Lagoons. Lagunas en las cuales tú cobras un ticket porque la gente vaya a pasar un día de playa, ¿ya? Entonces, en el fondo, construyes una laguna, le pones una playa espectacular, le pones juegos, entretención, etcétera, y alrededor de la laguna construyes comercio, restaurantes, un bonito parque, un centro de eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, generas un polo de atracción con esta laguna maravillosa en la mitad, ¿ya? Y ese negocio no depende del desarrollador inmobiliario. En el fondo, la laguna pasa a ser el proyecto.
Como una cancha de golf, digamos.
Claro, pero tenéis la gracia que generáis una especie de este lugar donde quería ir a pasar el día, claro. ¿Ya? Que podéis estar en la playa, o te podéis ir a tomar la cervecita con los amigos al final de la tarde, o ir de shopping, o ir a un recital en la noche. Uh-huh. ¿Ya? Y eso es obviamente un cambio súper importante. O sea,
hay una enguachurada, ¿no? ¿Perdón? Hay una enguachurada ahí en donde está la hacienda de Chicureo, al frente, Piedra Roja.
Pero la de Piedra Roja es una laguna que no es cristalina.
Ya.
Ya es una laguna que no es nuestra, es una laguna de agua que no te puedes bañar, digamos.
Ya, perfecto. Yo quería agregar una pregunta al modelo de negocio que le interesa tanto al Niño Maravilla, porque aparte del royalty en la venta de apartamentos, ustedes hacen la mantención y la venta de los elementos, ¿o no?
Nosotros lo que hacemos es que, pero es un monto ya bastante marginal. Más bajo, bastante más marginal del porque normalmente en el desarrollo inmobiliario lo que ocurre es que una vez que se venden todos los departamentos, etcétera, la laguna pasa a la administración del condominio, ¿no es cierto? Entonces lo que ahí tenemos es un fee de administración, porque nosotros siempre monitoreamos el agua y nosotros estamos controlando el agua siempre. O sea, esto no es algo que entregamos la gestión. Remotamente por telemetría estamos controlando todas las lagunas del mundo. Y desde acá dosificamos qué aditivo le tienes que echar, en qué momento, etcétera.
¿Cuántas lagunas tienen ya?
Lagunas, a ver, hay alrededor de 600 proyectos en distintas etapas de desarrollo. ¿Ya? Yeah. Esta cuestión toma tiempo, los desarrollos inmobiliarios son largos. Entonces, lagunas operativas hay alrededor de 50, pero tenéis, como te digo, varias en periodo de construcción, desarrollo, etcétera.
Ya, y ustedes lo que hacen es poner a disposición la idea para que los desarrolladores inventen su mono, porque estaba pensando en la Public Access Lagoon que decías tú. Al final también hay un negocio inmobiliario muy grande ahí alrededor de la laguna, todo esto, restaurante y todo esto.
Así es.
Que también es un negocio inmobiliario comercial, pero sí, no de residencial, que es súper interesante. Oye, ¿y cuáles son los planes de ustedes? Porque ustedes han logrado, me parece, financiarse más bien con recursos propios. ¿Por qué no han, si son un unicornio, uno diría, vamos a un primer unicornio chileno en bolsa en Nasdaq? ¿Por qué no se habla de eso?
Yo diría que la compañía tiene como está orientada al tema IP, uh-huh, ¿ya? Como digo, nosotros nos asociamos en contadas ocasiones en el tema.
No son grandes inversiones
de capital. No nos metemos tanto en la parte, en los activos fijos del tema, ¿ya? Uh-huh. Sino que más bien seguimos en un tema de vender esta innovación. Por lo tanto, los requerimientos de capital no son tan altos. O sea, podemos manejar 2.000 lagunas en el mundo y no obviamente vamos a necesitar una estructura mayor, pero no mucho más de lo que hoy día tenemos. Entonces, la verdad que la gracia es crecer de una manera que sea más eficiente desde el punto de vista de la mirada de un modelo de negocio que es netamente de tecnología.
Ahora, esta es una compañía hoy día del mundo, o sea, nació en Chile, tiene oficinas, entiendo, en Chile, pero tiene oficinas en otros lados también, sí, digamos.
Así es. Hoy día tenemos oficinas en Chile, en Estados Unidos, en Dubái y en Ámsterdam. Claro. ¿Ya? Y desde ahí manejamos las ventas en todo el mundo, pero efectivamente es una compañía absolutamente global.
¿Cuánta gente son? ¿Cuántas personas?
Somos pocos, somos una compañía de alrededor de 200 personas, pero esa es justamente la gracia, es una compañía que vende en el mundo, que tiene un potencial de negocio y un desarrollo increíble, pero que no necesitáis mucha más estructura.
¿Y cuáles son los desafíos para adelante?
Los desafíos para adelante son, yo diría, básicamente vender este modelo de PAL, ya que es a lo que hemos estado dedicado. El potencial de PAL en el mundo es increíble. O sea, si tú le pones número, estamos hablando de un potencial de 4.000 lagunas. ¿Ya? 4.000 claro, lagunas.
Unas PAL en China.
¿Ya? Entonces estás hablando de un negocio que podría ser, o sea, ya no seríamos unicornio, seríamos, si tú sacas el valor presente de esas 4.000 lagunas, son 500 billions.
Claro.
Entonces es una cuestión que tú dices, ¿de qué estamos hablando?
¿Competidores han salido?
No hay.
¿Ni habrán? A menos que sea una tecnología radicalmente
distinta. En algún minuto va a haber, probablemente, ¿ya? Pero obviamente mientras tengamos las patentes y logremos establecernos como the real one.
¿Y cómo establecen los precios ustedes? Porque la tentación cuando uno está solo es apalear el chancho hasta que chille. Uh-huh. ¿Ustedes qué política han tomado en ese sentido?
Yo diría que al final lo que hacemos es que, obviamente, esto tiene que ser un muy buen negocio para el desarrollador inmobiliario o para el inversionista que se meta en el tema de las PAL. Y eso es lo que hacemos. O sea, sencillamente, uh-huh, la verdad que nosotros negociamos, cada laguna se negocia. O sea, no es un tema, no hay una lista de precios. No, nuestros clientes no son tomadores de laguna, digamos.
¿Y ustedes han hecho algún estudio que mida cuánto es lo que aumenta el valor del proyecto cuando le ponen una laguna encima?
Sí,
¿Es significativo?
En general estás hablando de aumentos de valor que andan de entre el 20 y el 30%.
Claro.
Y un factor que es re clave es que aumentáis mucho la velocidad de venta. Claro. Ya, y eso para el desarrollo inmobiliario es importante.
Y claro, ese es un descubrimiento que le hicieron en San Alfonso, ¿no?
En San Alfonso, después Fernando hizo. Hay tres proyectos en Algarrobo.
¿Tú entraste después?
Sí, no, yo entré mucho después. Ya, en Algarrobo hay tres proyectos que hizo Fernando con su inmobiliaria.
Está Las Brisas Santo Domingo también tiene.
Entonces, después se hizo Las Brisas. Uh-huh. Y así ha habido varios ejemplos. Chile todavía es un país que tiene una buena cantidad de lagunas comparada con el resto del mundo.
¿Uno se puede bañar en un pedazo de la laguna? ¿O?
Eso depende. Mira, a ver, desde un punto de vista técnico, ya, de calidad de agua, te puedes bañar en todas.
Yeah.
¿Ya? Eso es más bien una norma que pone cada condominio, ¿ya? El condominio, uh-huh, por razón, y que tiene que más que ver con razones de seguridad,
salvavidas,
que con razones de calidad de agua. El condominio decide si te puedes o no te puedes bañar en la laguna, en qué zona, etcétera.
Perfecto. Excelente. Oye, felicitaciones, Cristal Lehue, entonces, director ejecutivo de Cristal Lagoons, con este proyecto, el unicornio chileno. Con
el unicornio chileno.
Dos cachos ya tendría el unicornio. Oye, muchas gracias.
De nada,
muy, pues, gracias, muy inspiradora la historia. Notable.
Así es.
Es que eso, desde el minuto que uno pasó la primera vez, dijo, ¿qué es esto? Claro. Es una cosa muy, muy extraordinaria.
Yo todavía me acuerdo de un compañero Peca que dijo, me voy a comprar aquí.
Por la laguna, seguro.
Mostrándome la laguna.
¿Sí?
Sí.
Con unos locos de unos niñitos
en una toalla. Armando se llamaba todavía. Soy tan feliz, me decía.
Oye, bueno, si usted quiere externalizar su flota de vehículos, con un experto con Orrent es la solución inteligente. Asesores expertos en selección de marcas, modelos, talleres propios. En el fondo se preocupan de toda su flota y se sacan todos los cachos encima, lo cambian por una cuota mensual. Y además, cuando decide cambiarla, simplemente continúa trabajando con Econorrent.
Oye, en el 69, año que nací, Entel logró captar la señal para transmitir en vivo la llegada del hombre a la luna en todo Chile. Sí, si esto fue posible con tecnología de hace 50 años, imagínate todo lo que puede lograr Entel hoy. Entel, tus posibilidades son infinitas. Gran valor, ¿eh? O sea, hace 50 años Entel fue el que logró que se transmitiera a todo Chile el aterrizaje en la luna. El alunizaje en la luna.
El alunizaje, sí. Abrigate este invierno con la mejor calidad. Cada temporada las prendas de Brooks Brothers destacan por su alta calidad y prestigio. Es por esto que la marca de ropa norteamericana te quiere sorprender hasta con un 40% de descuento en productos destacados de invierno, ¿eh? Chaquetas, camisas, pantalones, suéteres y accesorios. Todas las tallas y colores en brooksbrothers.cl o en cualquiera de las tiendas en Santiago.
El 508 se lo van a pasar al Peugeot 508, se lo van a pasar al señor director, ¿no?
Sí.
Está asustado.
¿Por qué?
Se va a terminar comprando. Porque dijo que yo me conozco, me dijo.
¿A terminar testando?
Sí.
Obvio. ¿Alto sí. más bonito que el auto?
¿El auto que tiene? Sí, bueno, el auto que tiene como que no tiene...
No tiene gracia.
No.
Cambio el 508, sí.
Claro, el señor director adquiriría otro
estatus.
Otra pinta.
Más de director, sobre todo, que la necesita ahora.
Sí.
Oye, en el mundo hay 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Havas desarrollan contenidos para conectar marcas con personas utilizando creatividad e innovación. Havas Creative es parte de Havas Group. Si piensan en creatividad, Havas Group, conectando marcas con personas.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado y te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre. Bueno, vamos y volvemos muy rápido, porque estamos muy atrasados con Marita de Ceibañez, gerente de la mesa de acciones de Banchile.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con Penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph. Desde ahora con tu tarjeta de crédito BC y Visa puedes pagar
con la mente.
Quizás un día, pero...
Reconocimiento de voz. Con la mirada.
No, Javier. Con la mirada no. Un día podrás pagar de formas impensables. Ahora puedes pagar con tu celular. Ingresa tu tarjeta de crédito BC y Visa en la app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular.
¿Y con un aplauso?
BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estación satelital Longovilo, 1969, Chile. A más de 100 kilómetros de Santiago, Entel logró captar la señal satelital para transmitir la llegada del hombre a la luna. One giant leap for mankind. Convirtiéndonos en el único país de Latinoamérica en poder verlo en vivo. Si hace 50 años esto fue posible, imagina todo lo que puedes hacer con la tecnología de hoy. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
En el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Havas Media desarrollamos estrategias de planificación y compra de medios que conectan a las marcas con sus audiencias a través de conexiones significativas. Havas Media es parte de Havas Group. Havas Group, conectando marcas con personas. Más información en havasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! ¡Me encantó! ¡Me lo llevo!
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
Peugeot. En Tecnofast somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
Ya, hemos retornado para conversar muy brevemente con María Teresa Ibáñez. María Teresa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Nuestro Hola, María Teresa. Favorito, ¿no, doctor? Sí. Por lo menos el mío.
¿Eh? Mí, el día favorito.
Oiga, ¿cómo está la cosa? ¿Dólar?
A ver, el dólar está subiendo un poquito, niveles de 6.85 aquí localmente, el de XI también recuperándose un poco después de ayer que había caído por ciertos dichos de algunos personeros de la Fed. La verdad es que ayer en algún minuto de la tarde aumentaron fuertemente las expectativas de alza de tasa de 50 puntos por parte de la Fed la próxima semana, no, el 31 de julio. Y
de baja de tasa, ¿no? Tenía,
claro, de baja de 50 puntos. Y la verdad es que después ya durante la tarde salieron como a desmentir un poco estos dichos tan agresivos y las expectativas de mercado volvieron a estar en torno a 25 puntos bases para la próxima reunión del 31 de julio, de recorte de tasas. Entonces como que volvió un poco todos los niveles en términos de moneda a los niveles anteriores al día de ayer. A nivel de bolsa estamos viendo bolsas en Estados Unidos que suben a esta hora de la mañana con un S&P que se mantiene por sobre los 3.000 puntos. Es una subida relativamente marginal, pero de todas maneras estaban en azul. Y a nivel local tenemos a esta hora de la mañana casi 6.000 millones de pesos transados con un IPSA que prácticamente no se mueve de los 5.040 puntos. Sí, bastante. Hemos estado muy, muy pegados. Hemos tenido varias acciones que se han movido muchísimo, pero el IPSA se ha mantenido entre los 5.040, 5.060 puntos. De ahí no se ha movido mucho.
El cobre poderosa subida, 3%, es muy bueno.
El cobre estaba subiendo más temprano, un poquito más. Yo lo veo como que está ajustando un poco. Ahí está la noticia de Cochilco, que en el fondo como que bajó, no como que, sino que bajó efectivamente su expectativa de cobre para este año desde 3,05 que tenía a 2,81 dólares la libra, básicamente por efecto de China. Entonces ahí también obviamente que tenemos un efecto importante en nuestro peso, digamos, el dólar a nivel más bien promedio de aquí hasta fines de año, y también por eso es bien importante ver si es que China efectivamente anuncia nuevos estímulos y sobre todo estos planes como de infraestructura que en el fondo podrían tener un efecto directo, digamos, en el precio del cobre a través de la demanda.
Ok, buenísimo.
Ya pues, estamos todos esperando entonces la reunión de la Fed y obviamente los comentarios de ayer del Banco Central y la mantención de la tasa aquí a nivel local.
Ok, buenísimo.
Gracias, María Teresa. Ya pues.
Que estén bien.
Chao. Nos despedimos, les dejamos entonces.
Oye, para este fin de semana. Joaquín Nimón hizo par el día de hoy, quedó más 5 y parece que se está quedando fuera del corte, porque el corte está proyectado, está en más 1 y él tiene más 5.
Más 1 ahora.
Más 1.
Está ahora más 2.
Más 2, está más 1.
Está muy difícil la
Parece que no ha llovido mucho, entonces los scores están. Mira, el líder está en menos 9 en este minuto, así que difícil que supere el corte.
¿El líder quién es?
En este minuto, sí. Lowry de Irlanda.
Bien.
Ok, muchachos, nos despedimos y los dejamos invitados con el último capítulo de Jorge Paulo Lehmann de AB InBev. Y la otra semana viene.
Doctor, la próxima semana.
Sí, ¿quién? ¿Un visionario?
No me acuerdo. Lo he firmado la radio. ¿Quién viene?
Muchas gracias. Yo seguiré con mi voz.
¿Y qué te pareció el 200?